Vamos a hablar con Eugenio Bursaco, que es el secretario de Seguridad de la Nación. Buen día, Eugenio, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás vos?
Bien, gracias. Bueno,
¿Puedes ver si suben el retorno un poquito, que te escucho bajo?
Sí, retorno no, porque es una palabra fea. Te voy a subir el volumen.
El volumen, perdón.
Sí, sí, está bien. Viste que es una palabra que desde el menemismo, el retorno, se puso arduo, ¿no? No, en principio me gustaría, yo planteé dos cosas. La primera es la colaboración entre estados. El primer dato lo tuvo la justicia federal y ustedes, y después pidieron colaboración con la DEA, ¿o es un trabajo que hicieron junto con la DEA, Eugenio?
Esto comenzó con un dato de unos mexicanos operando extrañamente en Puerto Madero. Ahí pedimos la intervención telefónica al juez González Charváis. Al poco de tener intervenido los teléfonos, era evidente que había una organización internacional, y ahí se pidió ayuda a la DEA, que nos ayudó a entender la dimensión de la banda y demás.
¿Y, bueno, ¿y la dimensión de la banda cómo es?
Mira, es una banda que tiene su base en el estado de Michoacán, en México. Ha involucrados por lo menos 6 mexicanos, un canadiense, bueno, y toda una serie de argentinos que han sido instrumentales en distintas etapas del negocio.
Entiendo. Sí. Ahora, vos hablas de Puerto Madero, lo que hay que decir es que muchos de estos delincuentes internacionales tenían residencia en Puerto Madero. Cuando llegan y empiezan a alquilar o a comprar autos de alta gama y a gastar mucho dinero, ¿la inteligencia argentina los puede detectar antes de llegar a este nivel o es muy difícil?
Es complejo, ¿no? Pero bueno, en este caso hubo una información previa, esta persona tenía antecedentes y lo que no, digamos, eso nos permitió llegar a, o por lo menos empezar la investigación, que rápidamente derivó en toda esta línea de trabajo. Pensá que fueron 5 meses de
trabajo. Okay.
Para lo que suelen ser estas operaciones es bastante rápido el proceso.
Ayer hablaba con un tipo vinculado a la investigación, que me decía que le llamaba la atención la forma, primero, en que ingresó la cocaína, y segundo, cómo estaba puesta en las bobinas de acero. ¿Le podés contar a los oyentes vos?
Primero ingresó por Chile hacia Argentina, lo cual es una vía de ingreso totalmente anormal. Normalmente la droga ingresa por la frontera boliviana-argentina, por el NOA. Pero bueno, desde que venimos aumentando los controles, este es el tercer cargamento que observamos entrar desde Chile a la Argentina. Cargamento muy grande en este caso. Y lo segundo que es significativo es la bobina en sí misma. La bobina es una bobina de acero que pesa 10 toneladas. Vaciarla para tenerla de droga y volver a llenarla es un trabajo.
Ay, qué pena. Eugenio. Eugenio, no te muevas porque te pierdo. Escucha, me gustaría que le precises a los oyentes el sistema electromagnético que tenía dentro de la bobina con los imanes para evitar que el escáner descubra la droga. ¿Le contás a los oyentes?
Magnético, por el cual si pasa por un escáner la bobina, le impide ver la misma.
Qué lástima, okay. Porque la data es... A ver si lo podemos recuperar. ¿Estás ahí? A ver, lo cuento yo hasta lo que recuperamos. Cuando descubren el cargamento con las bobinas y empiezan a desmantelar las bobinas para llegar a la droga, encontraron un sistema de imanes por el cual el funcionamiento de los imanes dentro de la bobina hacía que era imposible el escaneo para determinar que adentro estaba la droga. Lo cual, yo lo que te quiero plantear es lo siguiente, a ver si recuperamos la conversación. Es, primero la vía de ingreso, porque habitualmente viene por avión del NOA o por la hidrovía, uh-huh. ¿Entendés? Y los tres lugares donde supuestamente iban a desembarcar las bobinas era Campana, Bahía Blanca o Rosario. Esta entra por Chile, lo cual significa que el circuito, el cinturón que está generando en el norte cumple su resultado, porque los narcos tienen que mover su logística a Chile, pero después vos tenés la sofisticación de que los panes, los 2.000 panes, estaban puestos en las bobinas de una manera especial, alocadas de un momento especial, y tenía un sistema de imanes para cuando vos escaneabas, el campo electromagnético te volteaba el escáner. Uh-huh. Entonces no lo podías detectar. Pero como la información que había recogido la justicia, más la inteligencia argentina, más la DEA era correcto, dijeron, ahí están los panes. ¿Entendés? Eugenio, ¿estás ahí? No, ahora lo vamos a recuperar. Te quiero decir una cosa más que me parece importante. Viste que en un momento antes que se cortara la charla, te estaba hablando de que tiene un contacto en Canadá. Si tenemos la conversación, la pregunta puntual sobre Canadá, porque ayer a la noche en Vancouver detuvieron un camión que llevaba estas bobinas. Lo que pasa es que yo el último chequeo que hice fue que me decían, sí, detuvimos el camión con las bobinas, pero todavía no las habían abierto. Entonces, yo lo que quiero preguntarle es si ya le llegó el cable desde Canadá diciendo efectivamente la misma banda porque encontramos la misma droga. Claro. ¿Entendés? Pues se me cortó la comunicación, carajo.
Hay que llegar hasta Canadá.
Bueno, por eso es una banda muy organizada. Sí, ¿no? ¿Entendés? O sea, hay mucho para preguntar, pero se cortó, ¿no? Rodó. Se cortó, bueno, qué pena. Meteme la tanda, ¿lo tenés? Meteme la tanda y después seguimos, pero digo...
No, y también el nivel de organización, porque por ahí en Argentina siempre han fallado los controles, pero del lado de Chile, el cruce, los carabineros son terribles. Sí. O sea, los controles son muy duros.
Lo que pasa es que este método de traficar cocaína en bobinas con un sistema electromagnético para evitar el escáner, nunca existió.
Es nuevo.
Es
claro.
Absolutamente nuevo.
Y bueno, se va sofisticando.
Lo cual te demuestra el nivel de inteligencia y de logística que tienen. Uh-huh.